De pasión por el ciclón, martes 12 de marzo del 2024, preparados para hacer durante esta próxima hora un nuevo programa de pasión por el ciclón, que como bien marca nuestro zócalo ahí en el vivo de YouTube, en el canal de pasión por el ciclón, San Lorenzo que está obligado a ganar el próximo partido que viene por esta Copa de la Liga, si quiere seguir con aspiraciones a clasificar a la siguiente fase, luego de una estadía en Vicente López que no le fue para nada bien, en donde volvió a mostrar muchos altibajos, en donde no se pudo hacer con la victoria, y eso es algo que vamos a estar desasnando y analizando. Durante esta próxima hora, el empate sin goles ante Platense, ante un pálido Platense, y este San Lorenzo que no encontró por ningún camino, de ninguna forma, quedarse con los 3 puntos en condición de visitante. Juani, ¿cómo te va? Buenas noches, compañero, bienvenido.
Buenas noches, Juanpi, ¿cómo andás?
Quedarse con los tres.
¿Todo bien? Espero que sea así. Buenas noches para todos los que están
Quedarse
del
con los
otro
tres
lado.
puntos.
Es un San Lorenzo que mostró una pálida imagen en la cancha de Platense, que el primer tiempo, bueno, jugó un poco mejor, fue más protagonista, y el segundo tiempo se fue quedando, se fue desinflando un poco el equipo con el cantar de los minutos y terminó incluso con posibilidades de hasta perder el partido. Y bueno,
Sí.
San Lorenzo que lamentablemente perdió una de sus piezas clave, uno de sus jugadores más importantes, como es Gastón Hernández, por lesión, ¿no? Así que no, yo creo que el saldo de lo que dejó Platense no es para nada positivo.
Sí, por supuesto, más allá de lo numérico, no es positivo en todo lo demás. Déjame antes de seguir, Juan, saludar a Ramiro Brignoli en la operación técnica de Delta Medios, también a la gente de San Lorenzo en redes, nos pueden escuchar a través de www.deltamedios.com y seguirnos en vivo a través del canal de YouTube de Pasión por el Ciclón, como también en el de San Lorenzo Redes. Ahí se suscriben, activan la campanita para no perderse ningún tipo de información y también nos pueden ver a través del Twitter, del Facebook, del Twitch y del Instagram y del TikTok de la gente de San Lorenzo Redes. Estamos saliendo en vivo por todas las plataformas, así que gran abrazo a todos. Y bueno, claramente están bienvenidos a dejar su opinión de lo que les pareció el partido de San Lorenzo el último fin de semana, como también de lo que quieran que vamos a ir hablándolo a lo largo de este encuentro del día de hoy. Bueno, a ver, Juan, habíamos hecho una pequeña introducción de lo que fue el último encuentro de San Lorenzo, que arrancó medio dormido el equipo de Insúa, porque ya. Recordando un poquito lo que fue el partido, al minuto Platense tuvo su primer acercamiento, si no fuese por una posición adelantada, ya al minuto estaría abajo 1-0 en el marcador, en donde volvió a tener, como hacía tiempo, no se veía, creo que desde que Batalla atajó su último partido en San Lorenzo, volvió a tener en su arquero la figura. Esto habla de lo que fue el desarrollo del encuentro, ¿no? Un Platense que llegó. Poco y nada, pero cuando llegó estuvo muy cerca de convertir. Si no fuese por Facundo Altamirano, creo que la diferencia hubiese sido otra. Y San Lorenzo, que también tuvo sus oportunidades, tuvo sus llegadas, pero tuvo el mal fortunio de no poder definir. Recuerdo dos claras de Adam Vareiro, que una que se la da la mano al arquero, la siguiente que la eleva por arriba del travesaño. Desperdiciando dos oportunidades claras de las pocas que tuvo el equipo azulgrana, que vuelve a retrotraer algunos casilleros en lo que nosotros siempre analizábamos, ¿no? En vez de mostrar una leve mejoría, lamentablemente esta vez no se vio nada de lo bueno que habíamos visto en el primer tiempo allí en Rosario, como lo marcábamos el otro día en la transmisión, cuando estábamos en el campo de juego del Estadio Ciudad de Vicente López. Quizás que por televisión no se ve por completo lo que uno puede ver en el campo de juego, estando en una de las tribunas, teniendo todo de frente la visión de cómo se para el equipo. Este San Lorenzo que sigue dando ventajas en la mayoría de sus líneas, vuelve a tener algunos errores defensivos en el comienzo del partido, que después, con el paso de los minutos, es como que se va asentando un poquito más. los cambios de último momento del entrenador en ese mediocampo, porque uno intuía que volvía a apostar al doble cinco con Peruzzi y con el chico Insaurralde. Esto no pasó, lo mete a Ferreira, dejando solo al chico Irala, perdón, dije Peruzzi anteriormente, al chico Irala, que tuvo un muy buen partido, pero al mismo tiempo no estuvo bien acompañado, entonces por momentos desaparecía del desarrollo y San Lorenzo no se hizo fuerte en ese sector, más allá de que Platense tampoco fue superior, pudo hacer su juego tranquilamente, pudo haber lastimado quizás de contra, algo que no manejó bien el equipo rival, que tampoco lo hizo San Lorenzo, porque tampoco encontró los caminos como para lastimar con contras interesantes, sigue abusando este equipo del pelotazo, y claramente termina por invalidar a los delanteros, ¿no? Porque en vez de tener algún nexo de fútbol para poder aprovechar a los atacantes, el abusa del pelotazo, que siempre o sale de la línea de fondo o sale del arco, para que la baje Vareiro. Es un equipo previsible, diría yo, Juani.
Sí, bueno, en principio, cuando nos enteramos que jugaba Ferreira en lugar de Insaurralde, nosotros pensamos en que San Lorenzo, sin cambiar el esquema, iba a ser un poco más ambicioso, iba a proponer un poco más, ¿no? Con Ferreira al lado de Irala y con Barrios arriba y Leguizamón por el otro lado, extremos más naturales, quizás si se quiere, y con Vareiro al 9, que la propuesta ofensiva va a ser un poco más elaborada, ¿no? Yo creo que en el primer tiempo se vio un poco más de elaboración, asociaciones entre Ferreira, Braida, el perrito Barrios por izquierda, alguna aparición repentina por derecha de Agustín Giai, pero el equipo sigue siendo previsible, como vos lo decías, sigue todo cayendo en un pelotazo a Vareiro que la peine y que alguno busque la segunda jugada. Después, en el segundo tiempo, la imagen del perrito Barrios se desinfló, se pinchó, terminó saliendo reemplazado. Yo creo un poco que manotazo de ahogado, Insúa, para también por el rival, quizá porque el rival no era un rival de mucha jerarquía, si bien, venía de ganar a Estudiantes en La Plata, Platense, venía de tener una victoria ante el Pincha, el rival no era de mucha jerarquía, el partido no presentaba muchas oposiciones, más allá de que Platense tuvo dos goles anulados por posición adelantada, se la jugó por el triple 9, lo que para mí fue un manotazo de ahogado, porque tiró a Erazo por izquierda, a Tarragona por derecha, en el medio quedó Irala paradito con Ferreira y nadie conectaba con nadie, eran todos pelotazos a uno de los 9 y que los otros dos vayan a buscar la segunda pelota, y la verdad es que no generó una sola opción de gol. Yo lo decía en el comentario, si le vamos a tirar pelotazos frontales a los 9 tampoco sirve, había que tratar de lateralizar, hacer amplio el campo y tirarle algún pelotazo desde los costados para que con ventaja los 3 que son bastante movedillos y bastante inteligentes, tanto Vareiro como Tarragona como Erazo, pudieran encarar con cierta ventaja a los defensores de Platense, pero San Lorenzo lo único que hizo fue abusar del pelotazo frontal, abusar del choque y generar quizá de esa forma a llevarse a Platense puesto, y Platense lo bancó, estuvo bien parado, bien firme, y por eso San Lorenzo no tuvo más que 3 o 4 situaciones y no pudo desbordarlo al conjunto Calamar, ¿no? Creo que San Lorenzo urge que empiece a mostrar un poco más de material en cuanto a intenciones, a volumen, a lo que refiere al juego, ¿no? Ya no sirve solo ir a arremetida, ir a llevarse puesta todo lo guapo, hay que mostrar alguna variante, alguna combinación, y hoy San Lorenzo no está teniendo combinaciones, pero porque tampoco tiene fineza en los jugadores, más allá de que tiene algunos jugadores de clase, como puede ser Cristian Ferreira o el Perrito Barrios mismo, no estuvieron finos contra Platense y no hubo esa creatividad, esa cuota de que froten la lámpara que uno siempre espera de estos jugadores. Y bueno, Después, también si las pocas chances que tenés no las definís, porque Vareiro le dio una a la mano al arquero, tiró una por arriba del travesaño. Si tampoco definís las que tenés, y así se complica. Y si encima no tenés muchas, se complica mucho más. Entonces, bueno, mi análisis va un poco por ahí, porque a San Lorenzo le falta, no sé si voracidad, pero sí volumen en ofensiva, ¿no? Está careciendo de volumen en ataque.
Sí, sí, por supuesto. A ver, recordando lo que fueron las acciones, si vos nos paramos en este esquema que plantea Insúa, ¿no? Con esa línea de 5 en el fondo, aunque el técnico diga que es una línea de 3 y con los dos laterales volantes, esas dos posiciones, los laterales volantes, tanto por izquierda como por derecha, vos tenés que explotarlos y tener por lo menos el 50 o el 60% de la actividad futbolística por esos dos carriles y no los aprovechó porque el chico Agustín Giai no tuvo mucha proyección, poca injerencia en cuanto al volumen de ataque de juego por la derecha, y lo poco que subió no fue resolutivo, no pudo resolver bien, no pudo colocar una pelota al área en busca de Vareiro o quizás algún rebote y una buena pegada de Ferreira. Sin embargo, por el lado de la izquierda, cuando Braida con chispazos con el perrito Barrios aparecieron, hicieron un poco de bullicio, quizás amontonaron marca para generar un poco más de espacio en ese lateral izquierdo, pero fue muy, muy escaso la producción que tuvo San Lorenzo por los costados. Y ni hablar por el medio, que el único que vos recién marcabas, el único que se podía hacer con la pelota y mostrar alguna intención futbolística es Cristian Ferreira, pero con un solo jugador que te dé producción por el medio es complicado, ¿no? Porque claramente en el campo son 11 jugadores y no todos están en el mismo nivel. Hoy por hoy nos basamos en Cristian Ferreira porque es uno de los refuerzos, porque se adaptó bien, porque te da buena pegada, te da control. Es un jugador que en pocos metros se puede sacar de encima dos tipos, pero después, si en el del borde del área grande o tres cuartos de cancha no tenés otro jugador que lo acompañe, o por lo menos posicionar a alguien con buen dominio de pelota y que se asocie bien, va a ser complicado. Y los rivales ya lo saben, ya saben cómo jugás, saben los jugadores que tenés, te los estudian muy bien, que es algo que lo hacen todos los equipos, ¿no? Estudiar al rival de turno lo hacen todos, pero vos, desde el banco de suplentes, tenés que tener una variante, tenés que tener otra forma de jugar, que es algo que venimos reclamando hace tiempo, acá en Pasión por el Ciclón, también lo hablamos los domingos en Boedomí, que este San Lorenzo no muestra una cara B o un lado alternativo de juego cuando el rival se te para de igual a igual.
Sí, bueno, vamos a analizarlo tácticamente, ¿no? Porque un poco lo que hacía Platense. Platense te paraba un 9 sobre Campi, Pellegrino. Sí. Y te ponía un jugador que se movía por todo el frente de ataque, como es el caso de Ronaldo Martínez. Entonces, correcto. Ronaldo Martínez, ante las subidas tanto de Giai como de Braida, se tiraba a los costados y te obligaba a los stoppers, en el primer tiempo a Gonzalo Luján y Gastón Hernández, a salir un montón de metros. Entonces, a la espalda del stopper y el líbero, quedaba mucho espacio para el ataque de Platense de jugadores que llegaran al vacío. Entonces, vos ahí, de esa forma, lo que generaba Platense era que tener que contener un poco a los laterales, que San Lorenzo contenga un poco la proyección de esos laterales volantes. Entonces ahí quedaban un poco contenidos. Y después, bueno, en el segundo tiempo, cuando San Lorenzo cambió los stoppers porque ingresó Romagna por Luján y, bueno, tuvo que ingresar Nicolás Hernández por la lesión de Gastón Hernández, bueno, mucho más. Puso a Riveros, puso a Ferreira y, claro, sacar a los stoppers, contener a los laterales volantes, a San Lorenzo le queda muy aislado. Entonces San Lorenzo ya tiene 5 jugadores en posición defensiva, un jugador para hacer la transición, como el caso de Glenn Irala, y el resto, de mitad hacia adelante, muy cortado. Entonces no hay quien salga con la pelota limpia, no solo no hay quien salga con la pelota limpia, que dé ese primer pase, que dé ese panorama, esa visión de toda la cancha para que San Lorenzo se proyecte, y los que tienen que venir a buscar la pelota de arriba están muy aislados también, están muy contenidos. Entonces yo a veces pienso, ¿Por qué no? Pienso, primero, ¿por qué no jugó con un 5 natural?
Claro.
Si bien el gallego quiso innovar, yo no hubiese innovado, yo hubiese jugado con un 5 natural. Y yo creo que el 5 natural que tendría que jugar en San Lorenzo es Eric Remedy, que no sé por qué sigue sin concentrar, que no, según dicen, el cuerpo técnico le pidió que se ponga a tono físicamente, el jugador se puso a tono físicamente, bajó algunos kilos, tuvo buena voluntad el jugador de que le hayan dicho no vas a concentrar un par de partidos, pero ponete a tono físicamente y todo, pero bueno, sin embargo sigue sin concentrar. A mí me gustaría verlo a Eric Remedy al lado de Ilián Irala, dos jugadores que te pueden dar ese despliegue, que te pueden hacer esas coberturas a los costados, que te pueden dar más pase, más salida, y quizás soltarlo más a Cristian Ferreira todavía, porque si vos a un jugador que tiene tanta habilidad le das y no tanto compromiso para volver, lo comprometés a volver, y le estás quitando un poco de pierna, un poco de trayectoria, queda muy lejos, con mucha cancha para recorrer, y no fue beneficioso para San Lorenzo, no sacó San Lorenzo ningún beneficio, no se vio que San Lorenzo sacara beneficio, ni que en los duelos individuales San Lorenzo tuviera supremacía, ni nada por el estilo, no, San Lorenzo fue un equipo chato, opaco, muy endeble, previsible, yo diría poco compacto, a mí no me gustó para nada la presentación de San Lorenzo, no, y sobre todo el segundo tiempo no me gustó porque el arquero terminó siendo figura. Si Altamirano no atajaba alguna pelota que otra que llegó a Platense, San Lorenzo lo hubiese perdido. Y esto te deja con poco margen de error, ¿no? Porque ahora tenés que recibir a Sarmiento. Si bien San Lorenzo tiene un partido menos, que es Godoy Cruz, que es un rival muy difícil también, que no te asegura que hoy en día que le vayas a ganar a Godoy Cruz de local. Godoy Cruz está haciendo una excelente campaña y tiene muy buenos jugadores. Quedás con poco margen de error. Tenés que ganarle a Sarmiento y tenés que ir a buscar puntos de visitante. Y vos de visitante, si no me equivoco, tenés que ir a la Bombonera. La Bombonera con Boca es un partido aparte. San Lorenzo sabe cómo jugarlo, la historia, la camiseta, todo lo que quieran, pero tenés que ir a buscar puntos a la Bombonera. Y no es fácil tampoco, no es moco de pavo. Entonces yo creo que la situación de San Lorenzo en esta Copa de la Liga es terminal. O saca muchos puntos en lo que queda en el sprint final. San Lorenzo le quedan 15 puntos por jugar, o saca por lo menos 10 puntos más, o está condenado a no tener chance de clasificar.
Sí, tal cual. A ver, volviendo a algo que analizabas vos, porque no me quiero olvidar. Vos habías dicho que San Lorenzo dejaba callejones grandes entre el libero y los stoppers. Algo parecido a lo que pasó en el partido con Newell's, que por ahí llegaron los goles, ¿no? La defensa muy abierta. Los delanteros de Newell's bastante pillo para meterse entre líneas y ahí conseguir los goles que tuvo el Leproso, y después marcabas lo de Cristian Ferreira, ¿no? que lo obligaba más a bajar en cuanto al parado táctico para poder recuperar la pelota, y es algo que viene pasando y pasó muchas veces con el Perrito Barrios, lo veíamos en cancha, lo vimos el otro día en Vicente López. Barrios tenía que pasar la mitad de cancha para recuperar la pelota, y es un jugador que vos lo tenés como un jugador talentoso, un jugador que con la pelota bajo los pies y con campo arado, con lugar para correr, te puede sacar tipo de encima, pero si vos utilizás a un jugador para ir a buscar la pelota y largar a partir de mitad de cancha hacia para adelante, le está sacando mucho beneficio a lo que mejor hace el jugador, que es explotar su gambeta, ser rapidito, conectarse y hacer bueno el 1-2 con Brian en este caso, o también con Ferreira, que el otro día intentaron encontrarse por momentos, pero tampoco le dio mucho fruto a San Lorenzo, y eso es algo que lamentablemente se viene repitiendo, y yo no sé si es por la forma táctica que tiene para el equipo el entrenador, o porque no tiene otros jugadores que le puedan dar esa cuota futbolística. Juani, yo creo que va más por la forma en que para el entrenador el equipo en el campo.
Bueno, la forma que para el entrenador el equipo en el campo obliga a los jugadores a tener un rol preponderante a la hora de defender. Pasa que yo considero que no digo que los jugadores no tengan que tener obligaciones a la hora de defender, pero no es lo mismo si Barrios defiende en tres cuartos de cancha cuando el rival está saliendo con la pelota, que si Barrios viene a defender a ayudar casi a la posición de Malcolm Braida, retrocediendo un poquito más abajo de mitad de cancha. Después, cuando vos recuperás la pelota, hay 30 metros para correr hacia el otro lado. Que Barrios, primero, porque es, tiene muchas condiciones, mucho talento, se la aguanta, lo cagan a patadas y resiste. Es un jugador que ya ha demostrado que no le pesa esto de que sea un poco más bajo que el resto o menos corpulento que el resto, pero si tiene que hacer 30 metros ante 1, 2, 3, 4 oposiciones de distintos defensores, y en algún momento o se va a cansar, o no va a pasar, o lo van a faulear, o no vas a sacar provecho, estás muy lejos. Yo creo que a Barrio lo tenés que explotar 15 metros más adelante.
Tal cual.
Para eso tenés que tener dos mediocampistas que puedan recuperar y pasar rápido. Y San Lorenzo lo tiene a Eric Remedy, que no sé por qué Insúa no lo usa, que es un jugador que ya vimos en Banfield que puede recuperar y darte rápido ese primer pase. ¿Entendés? Es un jugador que te puede ir a los costados, comer en los costados y dar el primer pase, y vos si agarrás con Barrios, lo agarrás a Barrios, a 10 metros del área rival, en velocidad al defensor, Barrios se lo come, en el uno contra uno se lo come. Ya vimos que muchos goles han llegado justamente con Barrios desbordando a 10 metros del área, le sacás la obligación de defender tantos metros atrás. Entonces yo creo que el parado táctico exige en los jugadores cierta responsabilidad para defender, que algunos jugadores por naturaleza no tienen, y que aunque tengan la predisposición y la buena voluntad de hacerlo, no es lo que mejor les sale, no es lo que naturalmente mejor les sale. No estás aprovechando las virtudes naturales de algunos jugadores.
Claro, claro, tal cual. A ver, parándonos en un par de rendimientos en la línea de fondo, yo no entendí el cambio de sacar a Luján, ¿no? No lo entendí. Porque a ver, para mí había tenido un primer tiempo bastante correcto. El chico estuvo sólido en la marca, ganó la mayoría de duelos individuales. No entendí por qué terminó por sacarlo. Campi tuvo un partido correcto también, quizás fue más fuerte en las pelotas aéreas que quizás en el 1-1. Bueno, Gastón Hernández quizás le costó un poquito controlar a Pellegrino al comienzo del encuentro, pero después también estuvo correcto, lamentablemente se termina lesionando. Pero bueno, me sorprendió el cambio de Luján, porque aparte, a ver, jugador que volvió de la selección, que volvió muy bien, que tuvo buenos desempeños, y lo termina sacando en el entretiempo, no, por eso no entendí. O sea, vos acá le tenés que dar la confianza al jugador. ¿Por qué lo sacó si tuvo un muy buen primer tiempo, Gonzalo Luján?
No, yo tampoco entendía. Aparte, bueno, esto es un poco a gusto personal. A mí me parece un jugador más ordenado, más disciplinado tácticamente Gonzalo Luján que Johan Romagna. Yo siento que el colombiano es un... Romagna tiene mucho más ímpetu para el juego físico, para el choque, pero Gonzalo Luján tiene más disciplina y más argumento táctico a la hora de defender que el que tiene el colombiano. Yo la verdad que es una variante que no entendí, que no sé qué buscó el gallego en suelo con esa variante, no le salió. Y después, fue todo, para mí, manotazo de ahogado el triple 9, sin nada, ¿no?
Sin argumento. Claro, sin argumento futbolístico. Pues si vamos a decir que pusiste los 3-9, ¿no? Que ya lo habías probado, quizás te salió mejor en la primera actuación que ahora, pero si no los alimentás bien, esos 3-9, lo mismo que tener una Ferrari, un Porsche y un Lamborghini y ponerle GNC. O sea, estamos delante de algo que está bien, hay que celebrar que quiera ir para adelante con el partido, pero por lo menos alimentarlos a los 3-9 que tenés, ¿no? Creo que el que mejor estuvo fue Erazo, que fue el que más buscó. Después Tarragona, lamentablemente, poco y nada, casi no participó. Es más, creo que ni tocó la pelota, quizás hubo una aislada, pero el chico Erazo es el que... es como Romagna, es un jugador más buscador, ¿viste? Más ímpetu el colombiano, el delantero colombiano.
Sí, pero también hay que entender algo, no apilar jugadores en ataque o con características ofensivas te hace más ofensivo.
Claro.
No necesariamente te hace más ofensivo. Yo creo que a veces hay equipos que tienen 2-3 llegadas por partido y las capitalizan bien porque tienen elaboración, porque tienen manejo, porque saben por dónde entrar al rival, encuentran la forma, encuentran el método, el primer pase es claro, es limpio. En vez de a veces hay jugadores que, como San Lorenzo el otro día, acumuló jugadores en ataque, acumuló 3-9 contra una defensa y le tiraba pelotazos frontales. Siempre pelotazos frontales. Y la verdad es que ganó todo por arriba la defensa de Platense. No hubo una sola chance clara. No.
Sí.
Por más que vos pongas y te digas, terminaste en cancha con Ferreira, Tarragona, Vareiro y Erazo, y no generaste una situación clara. Tuviste todo tu potencial ofensivo mal ubicado, mal posicionado, mal predispuesto. Si San Lorenzo se hubiese encargado quizá de llevar la pelota a un costado y tirarle un centro con ventaja a los tres, y quizá alguno de los tres hubiese ganado el mano a mano con el defensor, pero no, le tiró todo pelotazos frontales. No hubo un solo pase de salida limpia, no salió nunca la pelota limpia desde abajo. Entonces nunca van a ganar. Entonces acumulaste jugadores en ataque al divino botón.
Sí, tal cual, coincidimos. Bueno, acá, ya en líneas generales, ¿no? San Lorenzo ganó solamente un partido de los 9 que tiene disputados hasta el momento. Se viene la fecha 11, que es este fin de semana, va a recibir a Sarmiento. Después el miércoles 20, si mal no recuerdo.
Sí, miércoles 20.
También se mide ante Godoy Cruz de Mendoza, líder de la zona B. Muy buen equipo, y lo dijo Insúa, ¿no? Después en la conferencia de prensa, después del empate ahí en Vicente López, el equipo tiene que ganar para seguir con aspiraciones, y vos recién lo marcabas, en cuanto a lo numérico, es bastante complejo porque después de estos dos partidos de local, vale recordar, ¿no? El sábado de local y miércoles de local, tenés que ir a la Boca también, ¿no? Quizás, a ver, como local, en el mejor de los episodios, o de los escenarios, mejor dicho, San Lorenzo cosecha los 6 puntos, ¿no? Cosecha 6 puntos, San Lorenzo ya escala 15, hoy tiene 9, escala 15, quizás se posiciona un poco mejor, pero ya después tenés que ir a la Boca, jugás contra Defensa y Justicia, claro, son equipos que te van a costar y mucho.
Pero no solo eso, yo pienso solo en sacar puntos pensando en clasificar en esta Copa de la Liga, sino también pienso en lo siguiente.
Sí, ahora, la otra tabla.
La otra tabla, porque
claro,
ahora se te vienen los compromisos por Copa Libertadores también. Entonces te empieza a pasar, vas a tener más partidos, más ritmo de partido, más carga de partido. Entonces vos te tenés que asegurar un colchoncito de puntos como para cuando la temporada se comprima más y tengas más carga de partidos, vos puedas decir, bueno, roto, o hago rotación, o pierdo algún partido, si que puede pasar. Entonces, empezaría a mirar también que San Lorenzo coseche puntos para no comprometerse con la otra tabla.
Claro,
porque todos
claro.
queremos, aspiramos a que San Lorenzo le vaya bien en la Copa Libertadores. Yo quiero ganar la Copa Libertadores, pero también hay que hacer un colchoncito para no mirar otras tablas, otras cosas, no estar condicionado por otro lado. Entonces,
sí, por supuesto.
Es importante ahora sacar puntos con Sarmiento, también sacar puntos si se puede con Godoy Cruz, sacar puntos en la Bombonera. A ver, sacar puntos, yo no digo, sí, te empataste los tres, bueno. No, tratar de ganar algunos partidos para hacer un colchón de puntos para cuando la temporada se comprima y San Lorenzo tenga que jugar entre semana, si te tocan rivales que tenés que viajar al exterior te toca Colombia, Ecuador, y tenés que un viaje largo y eso desgasta a los jugadores y te pone en una situación de... Y la rotación ahora se achica más porque también se lesionó Gastón Hernández, que era una pieza muy importante en defensa. Entonces la rotación es mucho más chica, si bien tenés jugadores para suplir a Hernández este tiempo que va a estar de baja, es como todo, ¿viste? No, no, o podés correr otro riesgo de que otro jugador, yo no quiero que pase, pero que se lesione también. Entonces, ¿viste? La sobrecarga de partido, la sobreexigencia. Entonces, bueno, hay que asegurarse la mayor cantidad de puntos posible. Después, si entras y clasificás a playoff en Copa de la Liga, sí, tenés que ir y ganar y tratar de salir campeón como todos los torneos que juega San Lorenzo, pero primero asegurate, hacete, ¿viste? El colchón de puntos.
Sí, bueno, acá Male nos dice, si de 35 profesionales usas 15, ¿qué pasa con los 20 restantes que miran de afuera? Bueno, eso también, eso juega mucho en lo que es el grupo hoy en día. Porque si el entrenador si se decide siempre por los mismos 11, quizás alguno que otro cambio, empieza a ver en el resto del plantel, lo empiezan a mirar de costado, ¿no? Lo empiezan a mirar de reojo. Ya había pasado en su momento que la Roca Sánchez era titular, jugaba mal, después del partido con Racing, que fue espantoso, lo borró y calmó las aguas porque no lo puso más en el primer equipo. Es más, el otro día cuando pasa lo de Campi, que fue, bueno, esta luxofractura que tuvo en uno de los dedos de su mano, el primero que salió a calentar fue la Roca Sánchez, lo vimos, Juan, y lo comentamos en la transmisión. El primero que salió del campo de juego a hacer los trabajos precompetitivos fue la Roca Sánchez.
Sí, yo no desmerezco a Carlos Sánchez, tiene una gran trayectoria.
No, yo tampoco, yo tampoco.
No tengo para desmerecerlo, pero después del partido con Racing, que no mostró nivel, no volvió a jugar. Uh-huh. Y hasta a veces yo pienso si un jugador ya de tanta edad y con el nivel en baja, hoy en día está el chico Jeremías James que no concentra, o sí. Está Eric Remedy que no concentra, y salvo que estén demasiado bajos en la semana, en su nivel, nosotros podemos ver una práctica por semana, no podemos ver todas las prácticas y generalmente tampoco vemos todo lo que hace San Lorenzo la semana, ni hemos visto toda la pretemporada, pero hoy te digo, ¿por qué no concentra Remedy y si concentra La Roca? ¿Por qué no concentra James y concentra La Roca? Decisiones que yo no entiendo, no comparto con Insúa. Para mí, lo de La Roca Sánchez después de Racing era un tema finiquitado, ya estaba terminado. Pero bueno, él ve en Carlos Sánchez ciertas cosas que quizá nosotros no vemos, y no es por desmerecer a Carlos Sánchez, ¿no? Sino que yo creo que Insúa debería decir, mira, yo veo esto positivo en Carlos Sánchez y lo banco uh-huh. por esto, y listo. Y claro. Tema cerrado. Y al que no le guste, que no comparta la decisión de Insúa, no es el entrenador de San Lorenzo, es el entrenador de San Lorenzo él, y él dice por qué lo banca, pero no parece ser, viste, muy claro el tema.
Entiendo que tener un equipo que funciona no se toca, nos dice Male, pero hace 8 meses que no funciona. ¿Cuánto cuesta rotar? A ver, nosotros lo marcamos, acá la rotación se tendría que haber hecho en Copa Argentina. Lo marcamos, Juan, y que era el partido para ver otras caras, porque, como bien marcaba, Insúa siempre cuenta con los mismos 15 o 14 jugadores, que son esos 3 cambios cantados o 4, no más que eso, no hace mucho más en el encuentro. Y creo que era el partido en Copa Argentina para ver otras caras, ¿no? Caso Remedy, caso el Chico Cuello, darle más rodaje a Tapia, ver para qué vinieron esos refuerzos, ¿no? Que hoy el técnico casi no los usa, solamente, bueno, los más conocidos, y creo que el que mejor se adaptó fue Ferreira después de Romaña. Yo creo que hoy ya está más un escalón por arriba Ferreira que Romaña de los jugadores que llegaron y que se adaptaron a la idea del gallego.
Mirá, si me apurás, yo creo que sí. Más que el triple 9, a mí contra Platense me hubiese gustado un rato de Ceruti.
Uh-huh.
Aprovechar, a ver, por lo menos los últimos 15, para ver cómo está, para aprovechar si está rápido, si volvió bien de la lesión, ver cómo está. No perdías nada, ¿eh? Porque la verdad con el triple 9 no ganaste ni perdiste nada. Bueno, yo hubiese visto 15 minutos de Ceruti. Para ver para qué está, que que puede ser el reemplazante natural de Leguizamón, o incluso en algún momento, cuando Cerutti estaba bien, podía jugar Cerutti y Leguizamón por las bandas, o Barrio Cerutti arriba con Vareiro. Yo hubiese puesto 15 minutos a Cerutti. Yo decía en la transmisión, para jugarle a la diagonal, tirar un pelotazo, que alguien gane, haga la diagonal, ¿por qué no poner a Cerutti 15 minutos? Yo hubiese, antes que el triple 9, me lo hubiese jugado por ahí.
Sí, a ver, dice acá, las prácticas tampoco son efectivas. Si tenés un jugador que durante 2 años no pudo levantar un centro, es porque no se trabaja lo que se debe. Nos dice, bueno, acá sí, puede haber cierta razón en este comentario de Malena. Quizás no se ve, como bien dijo Juan y recién, nosotros tenemos acceso a una práctica semanal, en las cuales podemos llegar a ver algún momento futbolístico, un 14 contra 14, un 11 contra 11, muy raro, algo de trabajo de pelota parada, que claramente después, pelota parada, muy, muy poco aprovecha San Lorenzo cuando tiene algún tiro libre cercano al área rival, porque no termina de completar esa fase futbolística. Si vos, hoy por hoy, no pateás al arco, por lo menos aprovechás las pelotas paradas, para por lo menos por esa vía intentar llegar al arco rival, Juaní.
Sí, no, el tema de pelota parada, tenés un pateador excelente como Ferreira, y sí, jugadores que van bien de arriba tenés
altos, claro.
Jugadores altos tenés. Con Platense lo que pasa es que también Platense tenía sus jugadores altos y también tenía sus jugadores que estaban, son especialistas en pelota parada. Pellegrino mide como 1,90 m, Suso grandote, Pico grandote. Entonces, bueno, evidentemente ahí el duelo estaba más emparejado en cuanto a tallas. Era cuestión de que alguno le ganara por alguna de guapo al rival y sacara una jugada, un cabezazo o algo, pero no creo que sea tu único recurso la pelota parada. Yo creo que hay que el fútbol va evolucionando y creo que San Lorenzo se está quedando un poco, ¿no? Está dando como muestras de agotamiento de... Y material tiene, ¿no? Para mostrar otra cara. Tiene material para mostrar otra cosa. Tiene nombres, tiene alternativas, tiene para mostrar otra cosa. Y si no, de última, bueno, probar, y si los que no responden, que no respondan, y quedará evidenciado en la cancha. Pero el hincha también quiere ver un poco más otros jugadores, quiere ver otros esquemas, quiere ver un poco otras ideas, porque... durante mucho tiempo la columna vertebral que te sostuvo hoy ya no está, no está Batalla, no está Rafa Pérez, no está Jalil Elías. Entonces, bueno, hay que empezar a buscar otras cosas. El gallego dijo, el que más se le parece a Jalil Elías es Elian Irala, yo comparto, sí. Es el jugador que más se le parece, está jugando bien, es un punto alto. Bueno, vamos a acompañarlo con otro nombre, probó con Manu Insaurralde, probó con Perruzzi, ahora probó con Ferreira al lado, bueno... Me falta ver a Remedy, me faltaría ver a Iván Tapia también por ahí. Hay sí. Nombres, hay que probar, hay variantes. El partido por Copa Argentina ensayó línea de 4, sin un 3 natural, porque el 3 fue Nicolás Hernández. Pero bueno, ahí ensayaste línea de 4. Hay que ir viendo, hay que ir probando, hay que hasta encontrar de vuelta lo ideal. Esto es... Como dijo el gallego Insúa, el San Lorenzo 2022 ya no está, el San Lorenzo 2023 ya no está, hay que reinventar el San Lorenzo 2024. El tema es que los tiempos por calendario son cortos y ya van 10 fechas de la Copa de la Liga y San Lorenzo está casi afuera y hoy no tiene un gran colchón de puntos como para lo que se viene después, que es la Copa Libertadores. Tenés que seguir peleando la Copa Argentina, después tenés un campeonato largo, la segunda parte del año, así que no, tenés que, y no descuidarte, ¿viste? Entonces, hay que encontrar rápido la mejor forma, los tiempos apremian.
Bueno, a ver, me agarro el celu y me voy al chat de San Lorenzo en redes, que hay mucha gente ahí prendida. Ches, ¿se sabe si se puede usar el cupo por lesión de Gastón Hernández? Y de ser así, ¿qué puestos reforzarían? A ver, sí, se puede utilizar, San Lorenzo está en todo su derecho, pero la presunción y un poco de información es que no van a ir por nadie. Primero porque no hay un peso para seguir buscando refuerzos. Ya trajiste 10 jugadores en donde pusiste mucha guita, creo yo, para traer alguno de esos 10 jugadores y el técnico ni siquiera los concentra. Por eso creo que Nicolás Hernández va a ser el reemplazante ideal de Gastón, del Tonga Hernández, que claramente le mandamos un gran abrazo de acá y pronta recuperación. Bueno, nos pregunta Néstor Roma, de ser así, ¿qué puesto reforzaría, Juani?
Y mirá, hoy yo creo que centrales zurdos tenés dos para reemplazar el stopper zurdo, así que yo no iría a buscar uno en ese puesto. Buscaría a alguien más en el mediocampo.
Tal cual.
Una opción más.
Yo iría por ese lado.
Una opción más por ese lado, pero yo tengo entendido lo mismo, que San Lorenzo, el plantel que tiene es el plantel que va a utilizar y que no va a ser uso de la incorporación, salvo que aparezca alguna alternativa muy interesante, ¿no? Algo que vos digas, es una oportunidad que no se puede dejar pasar, pero no, salvo una excepción, una que aparezca un jugador brutal en este mercado de pases que puedas traer, en este mercado de pases no, en esta opción que tenés por la lesión de Hernández, San Lorenzo ya hizo una erogación muy grande de dinero en los jugadores que trajo y se va a quedar con lo que tiene.
Acá Alejandro Somoza dice, me tienen las pelotas recontra llenas, los jugadores y el cuerpo técnico empiecen a ganar de una buena vez y mejor que no pierdan el 31 de marzo, si no ahí se pudre todo. Poli Varela, habría que hablar de lo mal que se plantean los partidos, sí, esto lo estuvimos hablando anteriormente, este cuerpo técnico terminado, Insúa no va a renunciar, la dirigencia tiene que hacer cargo de la mala decisión de firmarle por 2 años. A ver, hay que aclarar eso, se le firmó contrato por 1 año, con opción a estirar un segundo. No son 2 años el contrato, atentos a eso, pero es solamente una aclaración, no es para criticar la opinión de nadie. Hablen del desastre de Insúa, igual que en el 2001, caprichoso, pretencioso, sobrador y sobre todo mezquino. Bueno, saludo de Villa Crespo, nos dice Cristian Laino. ¿Qué va a pasar con Insúa? Bueno, la banca dirigencial está, salió a bancarlo el presidente Marcelo Moretti, también salió a bancarlo Néstor Ortigosa, así que la banca está, no lo usa Remedy porque Insúa no le gusta, a fin del comunicado dice otra palabra pero no lo vamos a decir. Nadie entendió ese cambio, dice Leandro Agis, seguramente está hablando de lo que nosotros mencionábamos de sacar a Gonzalo de Luján, que había tenido un buen primer tiempo, y pone a Romaña, que venía de una molestia del partido anterior. Igual yo lo vi bastante bien a Romaña, por más que estaba con esa molestia en la rodilla, sí, estaba bastante entero el colombiano, así que creo que hasta va a ser titular, me parece, en el partido del fin de semana, veremos. Gustavo dice, desde lo numérico y desde el juego, imagino que debe ser el más presente de San Lorenzo. Omar Álvarez dice, yo usaría el cupo de Hernández para reforzar el puesto de director técnico. Bueno, puede ser. ¿Cómo querés ganar si llegan a 3/4 y le tiran la pelota para atrás? Si salimos de contragolpe, se paran y esperan que regrese el rival. Después cada uno hace la suya y no juega en equipo, nos dice Sandokan. A eso el Gallego no utiliza los 5 cambios para refrescar el equipo. Eso es verdad, creo que es algo que siempre se le ha machacado al entrenador, ¿no? De no utilizar los 5 refuerzos. Gustavo nos dice, los 5 cambios. Gustavo dice, hace 9 meses estamos esperando que Insúa mejore o cambie algo. La dirigencia tiene que poner los huevitos sobre la mesa y rajarlo. Bueno, encima el DT mea todos los refuerzos, de la dirigencia, es capaz de poner a la Roca para no poner al carnicero, es lo que hablábamos anteriormente, ¿no?
Pero ojo ahí, porque... Porque uno dice, pone a tal con tal de no poner a tal. Primero, yo no soy más, no tengo más aptitudes que Gallego Insúa. El Gallego Insúa, evidentemente, de fútbol sabe un poquito más que yo, al menos. Entonces, si él ve algo, a mí me gustaría que las cosas sean, ¿qué ves? Que vos me digas, ¿qué estás viendo? Que haya ahí un intercambio. Porque después, si vamos con la pregunta en la rueda de prensa y le preguntamos, porque la gente, y obvio, te va a contestar, vos sos el que sabe la mirada de los 7 millones de hinchas, vos sos el que habla por los 40.000 que vienen a la cancha. No, 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 yo voy con mi mirada, yo quiero saber qué ves vos, qué entendés vos. Y ahí, un intercambio futbolero, que me diga yo veo esto, veo lo otro, porque si no, viste, no, no vamos a lograr que sacarle una palabra o que nos diga qué es lo que él ve, qué es lo que él analiza.
Bueno, yo acá sigo leyendo mensajes que hay muchísimos. Irala, hasta que se cansa, después lo exige tanto que lo desgasta, nos dicen, basta de hablar de Gallego como si fuese Klopp. ¿Qué más tenemos acá? Si no le ganas, si no ganas a Platense, que había jugado entre semana, ¿a quién le vamos a ganar? Dice Leandro Martínez. Bueno, eso es verdad, ¿no? O sea, no, eso tuvo una semana completa de laburo, no tuvo partido entre semana, y tampoco fue muy, muy superior en cuanto a lo físico, también ante Platense, ¿no? La salida de Militano, el último entrenador físico, se está notando bastante, Juani, en el plantel.
Sí. El trabajo que había hecho Militano era un trabajo excepcional. Uh-huh. San Lorenzo aguantó una temporada desde lo físico impecable y ahora se está viendo que no logra estar a la misma altura que el año pasado. Gallego Insúa dice que quizás porque los tiempos de pretemporada fueron más cortos, el calendario es más acotado, más reducido. Bueno, no sé en qué momento llegará la plenitud en la forma física, pero espero que sea pronto.
Sí, tal cual. ¿Qué tenemos acá? Justo había leído un mensaje, pero se me fue. Bueno, mucha gente que está dando su opinión. Bueno, uno que decía, Riestra ganó más partidos que San Lorenzo. Es verdad, Riestra ya ganó dos. San Lorenzo recién una sola victoria. Nadie le pregunta al entrenador por qué no patean al arco y son todos centros, o solo los goles los pueden hacer los delanteros. Acá está el de Gustavo que dice que Riestra ganó. Cuello es rapidito, ¿por qué no lo usa? Nos pregunta Satocán, al igual que nos pregunta Gustavo por qué no jugó más el Toto Medina. Bueno, el Toto Medina que había entrado muy bien, había demostrado cosas interesantes cuando le tocó entrar, pero es verdad, sí, no lo utilizó más el entrenador, ni siquiera como uno de los últimos cambios, ¿no? Que quizás también el chico con ganas de mostrarse, como tal vez también alguno de los refuerzos, es una buena posibilidad tener otra vez al Toto Medina. Insúa es cero autocrítica, declara para la dirigencia y jugadores, y los tiene de lunes a lunes, que lo hablen privado, nos dice acá Male. Bueno, hay opiniones compartidas, Juan, y de este presente de San Lorenzo, que volvemos a repetir, no es para nada alentador.
No, nada alentador, tampoco es dramático, ¿no? Yo creo que
no es dramático.
Para darlo vuelta, ¿no? Pero algunas personas en el microclima tuitero, no por la gente que está mandando comentarios, algunas personas con malas intenciones en el mundo tuitero, donde todos nos conocemos con todos, alientan un poco, fogonean. Tenés al amigo de Campera Verde que fogonea, la gente le cree las 50.000 pavadas que pone por día, que acierta una o dos, la gente se prende, no, bajemos un poquito. Hay críticas, yo tengo mis críticas, vos tenés tus críticas, todos tenemos críticas, pero vamos un poco más tranquilos, moderados, vamos a plantear las críticas en un marco razonable, si no se va todo por los aires y no es la idea, no es la idea que suceda eso, porque después termina siendo una temporada tirada a la basura.
Sí. Acá nos pregunta, ¿Hausch sigue en San Lorenzo? Sí, está lesionado, está con una lesión. Hausch sí sigue en San Lorenzo. Bueno, hay una enfermería, ¿no? Está Blanco también, que está en su última etapa de recuperación de ese pequeño, esa pequeña distensión que lo tenía a maltraer. Ahora se suma lo del Tonga, que lamentablemente es una baja importante. Más que nada pensando en Copa Libertadores, ¿no? Que yo ya te diría como que se había transformado en un caudillo de la defensa, que ordenaba muy bien, tenía voz de mando. Y aparte, el tema de su renovación, porque su contrato vencía a fin de año. claramente la renovación va a ser automática. Tiene entre 7 y casi 8 meses fuera de las canchas, Juan, y de su renovación va a ser automática de su contrato.
Sí, bueno, el Tonga Hernández que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que no es la misma que ya se había lesionado cuando estaba en San Martín y San Juan. Cuando estaba en San Martín y San Juan a préstamo, la que se lesionó fue la rodilla izquierda. Esta es la otra rodilla. Le va a demandar entre 7 y 8 meses la recuperación, así que supongo que va a renovar automáticamente con San Lorenzo. Sí. Un jugador que desde que entró mostró actitud, mostró voz de mando, mostró buen manejo de pelota, buen manejo de arriba, convirtió goles, era casi el intocable la defensa formara como formara, siempre iba a formar con Gastón Hernández, ahora sí. Hay que reemplazarlo, pero bueno, también yo pienso en el primer San Lorenzo del Gallego Insúa, hasta que se lesionó, Jeremiah James era titular. ¿Por qué no puede jugar en su lugar? Entonces, yo creo que hay jugadores para reemplazarlo, es cuestión de darles oportunidad, darles minutos, y también no vas a encontrar, cuando un jugador viene jugando mucho y muy seguido, lo que sucede es que al encontrar un reemplazante quizá hay un tiempito, viste, de ese cambio, esa adaptación a las nuevas funciones del jugador que entra, entonces quizás haya que aguantarlo 3-4 partidos al que entre en su lugar para que se acomode un poco a reemplazar a Hernández.
Aparte a Jeremías lo sacaron del equipo que estaba a préstamo a Barraca Central para traerlo a San Lorenzo con la intención de sumar minutos, y desde que llegó a veces concentra y a veces directamente no está en la nómina, ¿no? Bueno, cosas que a veces en el mundo San Lorenzo no se entiende. Bueno, acá dice Leandro Martínez, ¿cómo que no es dramático? Nos vamos a la B, así no le ganamos a Platense cansado, ¿cómo piensa que nos va a ir en la Libertadores? Blanco es un exjugador, agrega después. Flash Puro, acá apareció, nos saluda, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien, Flash? Hay de todo, ¿no? El de Campera Verde es un bobo, se critica para sumar, para mí Insúa debería sacarse el capricho y escuchar otras voces. Bueno, sí, hay de todo, Juan, y en el mundo de San Lorenzo me río porque hay un montón de comentarios que, bueno, hay algunos que se pueden leer al aire, otros no tanto. Patricia nos dice, pobre gallego. Bueno, hay de todo. La gente de San Lorenzo se va manifestando, Juan.
Está bien, hay que manifestarse, siempre con respeto, ¿no? Sin,
tal cual,
sin faltarle respeto a nadie, podés no coincidir conmigo también y pensar que soy un pelotudo, bueno, está todo.
Sí, acá hay un comentario que dice, el de la derecha no escucha nada, o sea, sos vos el de la derecha en la imagen, así que vos no escuchás nada.
Sí, está bien, no pasa nada, bueno, se pueden enojar conmigo tranquilamente y me pueden ir a putear a mi cuenta de Twitter también.
Bueno, acá, mira, justo Néstor Roma nos tira un 11, ¿no? Seguramente, bueno, no me pone el arquero, pero imagino que es Altamirano, Romaña, Luján, Hernández, Braida, Ferreira, Remedi, Irala, Barrios, Vareiro y Erazo. Me gusta, lindo. Creo que estamos lejos, ¿no?, de poder ver ese 11 en campo. Quizás por una Copa Argentina, ¿viste? Podemos llegar a ver ese 11. Acá Claudio Bruno dice, nos hizo gastar $400,000 por Remedi. No entiendo, muchachos, el año pasado a Remedi, o sea, ya no entiendo qué pasa. Bueno, acá dice Juan, y la verdad que estoy preocupado por este presente de San Lorenzo, dice Flash Puro. Sí, bueno, lo que marcábamos antes, ¿no? Por el tema del mercado de pases, que se hizo un desembolso de dinero por un jugador que San Lorenzo mucho tiempo lo quiso, lo fue a buscar, lo trajo, y hoy vos hablás con gente de Banfield y es un jugador fetiche, y en San Lorenzo no ni siquiera concentra. Es raro, Juaní.
No, aparte, no concentró, jugó con Racing de titular y volvió a no concentrar.
Claro.
No hubo término medio. Está bien que el partido con Racing no salió nada, fue un desastre. Uh-huh. Y Racing encontró en 4 situaciones 4 goles, así que tampoco hubo mala fortuna y bueno, un partido que no no es ni el presente de Racing ni el presente de San Lorenzo, creo yo, pero fue raro, es raro lo que, no sé, y nunca termina, y la respuesta de no concentra porque hay jugadores que están mejor, y a mí esa respuesta no me termina de convencer, no me convence.
Bueno, acá también hay un comentario que dice La Roca es un exjugador, a Blanco lo quiero ver, nos dice Claudio Bruno. Sí, claramente, no sabemos cómo volvió Seba Blanco. Quizás salta al campo de juego, apuesta al gallego y le cierra la boca un par, ¿no? Hay que ver cómo retornó el jugador. O todavía en la parte física le falta un poco, ¿no? Acá nos dice Patricia, yo lo banco al gallego, vino cuando estaba todo aún peor. Sí, es verdad, ¿no? Falta que me ponga como el gordo ventilador, ¿no? Lo amo al gallego. pero bueno, hay gente que banca al entrenador de San Lorenzo. Lo importante es que San Lorenzo el sábado tiene que ganar, Juan, y no queda otra.
Sí, no, hay que ganar. Y Sarmiento, ojo, Sarmiento viene de ganar en la cancha de Racing.
Sí.
Ojo, no se va a meter atrás. No.
Y
no,
más sabiendo tus falencias.
Claro, no se va a meter atrás y no te va. Te lo tenés que llevar puesto vos, ¿no? Te va a hacer. No te va a regalar terreno para que vos te vengas con todo. Ojo ahí, ¿eh?
Bueno, hoy estamos en igualdad de condiciones. Con un partido menos, 9 puntos para San Lorenzo, 9 puntos para Sarmiento. Estamos nada más que por encima por la diferencia de gol, ¿no? -3 nosotros, -6 ellos. Y bueno, acá San Lorenzo ganando treparía a la posición 12, que son a los 12 puntos, que por ahora solamente pasaría a Platense, ¿no? Que es el que tenés apenas por encima con 2 puntos de más. Pero bueno, lo primordial es que gane San Lorenzo, que comience a sumar. Lejos está la clasificación a la siguiente fase de la Copa, muy lejos para mí. Coincido con lo que vos marcabas antes, es empezar a sumar, hacer ese colchoncito de puntos como en su momento comenzó a hacer Insúa cuando llegó. Y salir de la zona roja de la otra tabla, hay que volver a hacer lo mismo porque viéndola, hoy por hoy estamos a solo 4 del último que está a 4 puntos del último que está hoy por hoy descendiendo por tabla anual, que es Atlético Tucumán con 5 y San Lorenzo tiene 9. Así que es momento de empezar a sumar y, ¿por qué no?, el sábado ante Sarmiento de Junín. Juani, a ver, se están hablando de las renovaciones, la dirigencia está llevando adelante, bueno, una era la de Gastón Hernández, que más que seguro sea automática. Acá un mensaje dice que vuelva Guedes, ¿no? Bueno, es mucho, tenemos todavía tiempo por delante. Pero que, bueno, hay uno que es importante, creo yo, un jugador que es muy importante, que es Malcolm Braida, que también vence su contrato a fin de año.
Exactamente, Malcolm Braida, que San Lorenzo solo tiene el 50% del pase, el otro 50% sí. Pertenece al instituto. La renovación está muy lejos de acordarse con Malcolm Braida y con su representante. San Lorenzo, alguien había deslizado la posibilidad de que si para abril la renovación no estaba, de colgarlo, eso conociendo Insúa no va a pasar.
No corre.
No corre esa versión. Pero bueno, la renovación está un poco lejos y si no se hace para fin de año, el jugador quedaría libre, San Lorenzo pierde el 50% del pase que tiene. Tampoco está en opción hoy en día ir a comprar el otro 50% de instituto.
Sí. Que bueno, pero para mí San Lorenzo lo tendría que haber adjudicado hace tiempo ya ese 50% de Braida. Pero bueno...
Son 2 o 3 millones.
Sí,
50% sí. Son 2 o 3 millones.
Sí, tranquilamente. En aquel momento lo pagaste chaucho y palito. Quizás en el mercado de pases siguientes ponerte a negociar cuando viste que el jugador empezó a responder bien. Y hoy por hoy creo que es uno de los rendimientos más estables en este San Lorenzo. Si no te digo que en algún por partidos es de lo mejorcito. A ver, los últimos mensajitos. Sí, nos está dejando peor de como cuando vino, dice Cristian Álvarez, seguramente al comentario de Patricia. Creo que el error de los que no estamos de acuerdo con el gallego, todo lo que haga es para cerrar traseros, no vamos a decir la palabra, cuando lo importante es que el equipo hace muchos meses que no juega nada, es un desastre. Juani, San Lorenzo nunca se lleva por delante a nadie, siempre esperando. Vergüenza, Cuervada querida, 9 puntos, vergonzoso, somos San Lorenzo, al único que amo y banco, dice Claudio Bruno. Bueno, Juani, noticias de último momento, nada raro, ¿no? No se preocupe el hincha San Lorenzo, no pasó nada raro. Se conoció el árbitro del fin de semana, Yael Falcón Pérez, estará dirigiendo el partido ante Sarmiento de Junín, acompañado por Gerardo Lencina, Juan Mamani, Daniel Zamora como cuarto. El VAR aún no se han conocido las autoridades, así que Yael Falcón Pérez vendrá al nuevo gasómetro a dirigir San Lorenzo Sarmiento. Juan, y lo último que tengas ahí en la gatera, si no ya nos vamos despidiendo.
Bueno, no, a mí no me queda nada por decir, solamente que, bueno, si quieren el sábado los que no vayan a la cancha nos pueden escuchar en la transmisión del hincha.
Así es.
Damián, que va a estar relatando, y vamos a estar ahí analizando un poco el partido de San Lorenzo contra Sarmiento a partir de las 4:30. La previa, se pueden prender todos, vamos a estar ahí dilucidando, hablando un poco y comentando sobre San Lorenzo. Me pueden seguir en redes, J-I-Simoni, Simoni mi apellido, S-I-M-O-N-I, me siguen ahí también, me putean, me dejan lo que quieran, yo respondo, no hay ningún problema. Y bueno, también nos vamos a reencontrar el martes que viene en esto que llamamos Pasión por el Ciclón. Muy agradecido de estar acá, y bueno, un saludo para todos y que tengan la mejor de las noches.
Lees los mensajes que te conviene, los tenés que leer a todos, me dice Sergio Daniel. Bueno, tratamos de leer todo, Sergio, no es que seleccionamos algún mensaje y otro que no, pero bueno, nunca se va a poder cumplir con todo el mundo, ¿no? Pero si se le debe plata a Trojansky, ustedes pretenden que haga un esfuerzo por Bride, así cayó una demanda por
de
Trojansky
no
por incumplimiento.
No pretendí que hagan esfuerzo por nadie. Yo dije que no están las posibilidades de ir a comprar
claro.
El 50% de Braida. Yo no dije, San Lorenzo tiene que ir. Nosotros le dijimos que quizá en su momento, cuando el jugador empezó a levantar el nivel, ahí había una posibilidad de ir a comprar el 50%. Hoy eso no corre.
Claro. No. A ver, claramente yo acá leí el mensaje, pero bueno, porque también venía a colación de algo que pasó hoy, que es una novedad, una primicia de Bruno Alicata, hay que mencionarlo al colega que comentó la demanda de Franco Trojansky, que le presentó a San Lorenzo porque la dirigencia anterior no cumplió ninguno de las cuotas acordadas para el pago de su deuda, y claramente lo que era un puchito, porque eran 10 cuotas de 500 mil, de, perdón, 10 cuotas de 5 millones, hoy asciende a 15 millones, así que es un numerito más que entra San Lorenzo por incumplimiento de la anterior dirigencia.
Pasa lo mismo que con Gordillo. Con Gordillo lo que pasó fue que San Lorenzo había arreglado un plan de pagos por un porcentaje de la deuda, y al incumplirlo, Gordillo lo que hace va y reclama la totalidad de su contrato. Entonces San Lorenzo tuvo que abonar 1 millón, no sé cuántos y pico de dólares, que era el total del contrato que le quedaba a Gordillo, porque San Lorenzo había hecho un plan de pagos que después incumplió. En este caso con Trojansky es lo mismo. San Lorenzo es un plan de pagos, incumplió, y el jugador ahora demanda la totalidad de su contrato.
Tal cual. Demanda la totalidad y también sumado a los intereses, ¿no? Que también suma un numerito importante. Bueno, acá Alejandro Somoza, ya el último mensaje, dice: San Lorenzo no debe perder el 31 de marzo, si no se pudre todo. Y acá un mensaje para vos, Juani, de Sergio Daniel, dice: anda, ¿quién te va a putear si no existís? Ahí está. Un mensajito, lo dejamos ahí picando, porque si no nos vamos a seguir hasta tarde. Gracias, Juani, por estar ahí del otro lado. Gracias, Ramiro Brignoli, en la operación técnica. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Recuerden, el sábado a partir de las 4:30, San Lorenzo juega a las 5. 4:30 se prenden a la transmisión del hincha de Pasión por el Ciclón en vivo del nuevo gasómetro, los relatos de Damián Prendes, comentarios de Juan Ignacio Simoni, y el martes que viene nos encontramos en un nuevo programa de Pasión por el Ciclón. Gracias a todos y que tengan muy buenas noches.
Segurísimo te vuela la cabeza.